Mateo. Empezando en versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por las verdades que están aquí en este texto, gracias porque son útiles para tu pueblo, para tu reino. Pedimos tu gracia mientras estudiamos este texto y lo que significa. Hay mucha confusión sobre estas palabras y oramos que nos ayudes a ver el significado verdadero. Pedimos tu Espíritu Santo, pedimos que nos llenes con el Espíritu Santo para que podamos entender. Pedimos tu bendición, que nos perdones por nuestros pecados y que tu gracia está con nosotros. En nombre de Cristo, amén. Se ha perdido mucho sueño y ha surgido mucha ansiedad en la vida de algunos cristianos que temen que de alguna manera pudieran haber cometido el pecado imperdonable. Mucha ansiedad a lo largo de la historia. Toda la noción de que existe un pecado en particular que si se comete en realidad puede bloquear a alguien de tener acceso a la gracia de Dios para siempre es realmente una realidad aterradora. Simplemente procesar este pensamiento es suficiente para llevar a alguien a un estado de terror desesperado. Continuando donde lo dejamos en el Evangelio de Mateo, quiero abordar este asunto del pecado imperdonable con la esperanza de llegar al fondo de lo que es como un medio de consolar a los que piensan que pueden haberlo cometido, mientras presentan una advertencia a aquellos que no ven su relevancia para nuestros días. Primero, el contexto que es necesario para descubrir qué es el pecado. Encontramos que el Señor acababa de echar fuera a un demonio, de un hombre poseído por demonios, y las multitudes, quienes estaban asombradas, habían comenzado a cuestionar si él realmente podía ser el Mesías, intentando disuadir a las multitudes de abrazar al Señor, y todavía teniendo que reconocer el hecho de que él había demostrado un poder sobrenatural al echar fuera a un demonio. No les quedó a los líderes más remedio que acusar al Señor de echar fuera los demonios por el poder de Satanás, Belcebú, el gobernante de los demonios. Después de esto, el Señor había expuesto la absoluta insensatez de tal acusación, porque sería absurdo pensar que Satanás se volvería contra su propio reino para echar fuera al suyo si realmente quería lidiar con Dios. Se nos dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Habiendo dicho esto, el Señor sabía muy bien que su acusación no era sincera, ni tenía motivos puros. intencionalmente estaban haciendo todo lo posible para desacreditar al Señor, incluso frente a una prueba muy obvia de que el poder de Dios estaba con él y sobre él. De hecho, el hecho de que Jesús estaba echando fuera demonios en realidad evidenciaba el hecho de que había llegado el reino de Dios y que él era el verdadero Mesías. Era la evidencia más clara de esta misma realidad y era el Espíritu Santo quien, obrando por medio del Señor, estaba atestiguando de su autoridad mesiánica y la llegada del reino de Dios. Y así, cuando los líderes, nuevamente con malos motivos, hablaron en contra del Señor Jesucristo de esta manera, blasfema, no solamente estaban blasfemando contra el Señor Jesucristo, también estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, cuya función principal era autenticar el ministerio y la autoridad del Cristo. Este fue un pecado grave y no sin importancia, y es lo que lleva al Señor a decir lo que luego dice en nuestro texto principal para esta mañana. De nuevo, versículo 31 a 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La palabra por tanto aquí claramente nos señala al contexto inmediato. En otras palabras, el Señor continúa su respuesta a la grave acusación de los líderes religiosos, quienes les habían acusado de echar fuera demonios por parte de Satanás. Esto también está claro en la historia de Marcos, donde se nos dice, «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo». Incluso en el Evangelio de Marcos se nos dice así. Y entonces, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Que el Señor declara que es un pecado imperdonable. Un pecado que está más allá de los límites de la gracia y el perdón de Dios. Teniendo el contexto en mente, encontramos que es atribuir la obra gloriosa del Espíritu Santo a la obra de Satanás, que es en esencia equiparar el Espíritu Santo, la tercera persona de nuestro Dios trino, con Satanás. En el caso de los líderes religiosos, al hacer esto, tomaron el testimonio más evidente que se dio para afirmar y autenticar la persona y el ministerio de Cristo y lo atribuyeron a la obra de Satanás. Bueno, ¿por qué entonces es este pecado en particular tan grave que es imperdonable? De hecho, ¿por qué es posible ser perdonado por blasfemar al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo? ¿Por qué es esto intolerable, específicamente cuando se peca de esta manera contra el Espíritu? Bueno, creo que el problema aquí no tiene tanto que ver con ofender a la persona del Espíritu Santo, sino con oponerse y contradecir intencionalmente la obra y el papel particular necesario del Espíritu Santo. Jesús dice, cualquiera que blasfeme habla contra el Espíritu Santo. Recordamos que el papel del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado y atestiguar Cristo como el Mesías y el único medio de salvación. Atribuir el testimonio evidente del Espíritu Santo a la obra de Satanás es bloquear el único y último medio de recibir el testimonio de Cristo que conduce a la salvación. Es eliminar la única manera de obtener la salvación. Es excluirse a uno mismo del único medio de recibir el Evangelio. Y así, al atribuir el poderoso testimonio del Espíritu Santo en Cristo a Satanás, los líderes religiosos habían cometido este mismo pecado, asegurando su propia condenación eterna. Habiendo adquirido un sentido general de lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo y así cometer el pecado imperdonable, pasamos a aplicar esto específicamente a nuestra generación, donde Cristo ya no está presente en el sentido físico. ¿Cómo aplicamos esto hoy en día? Entonces, desde el principio, primero debemos responder a la pregunta, ¿puede alguien cometer el pecado imperdonable hoy en día? Y sin duda, hay algunos que dirían no. Eso solo fue posible durante el tiempo del ministerio terrenal de Cristo. Después de todo, ¿cómo puede alguien hacer lo que hicieron los líderes si Cristo no está aquí presente en el cuerpo haciendo milagros y echando fuera demonios? Bueno, cuando miramos al texto, encontramos que el Señor dice, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y así el hecho de que el Señor habla de este siglo o en el siglo venidero parecería indicar que es posible cometer este pecado en particular más allá del ministerio terrenal de Cristo y en nuestra época. Algo que es en curso. En otras palabras, no creo que Cristo tenga que estar presente cuerpalmente para que se cometa este pecado. Todo lo que necesita existir es la posibilidad de que el Espíritu Santo testifique poderosamente de la gloria y obra de Cristo para que este pecado sea potencialmente cometido. Y creo que esta realidad existe hoy, de acuerdo con lo que nuestro Señor ha dicho aquí con respecto al siglo venidero. Bueno, ¿cómo debemos entender este pecado imperdonable particularmente dentro de nuestro contexto actual? ¿Cómo podría alguien hoy atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás? Creo que Hebreos 6, aunque no necesariamente presenta un pecado idéntico, puede proporcionarnos una perspectiva que puede ayudarnos a descubrir este misterio. Y está en Hebreos 6. En Hebreos 6, 4, 6, el escritor ofrece a su audiencia que está en peligro de apostatar, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Sin entrar una exposición completa de este texto, encontramos que hay personas dentro del contexto de la iglesia local que han disfrutado de evidencias particulares y profundas, de hecho incluso las han probado en cierto sentido, de la obra del Espíritu Santo y la gloria del reino de Dios, quienes luego se apartan y son incapaces de ser restaurados una vez que se apartan. Y así alguien puede recibir una gran cantidad de luz presenciando la obra del Espíritu Santo de una manera poderosa, incluso participando de él en cierto sentido, y sin embargo apartarse. En otras palabras, alguien puede estar muy cerca del reino, muy, muy cerca sin entrar en ello verdaderamente. Puede probar. Y sabemos que el escritor no es hipotético aquí porque agrega estas palabras en el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y así el autor indica claramente que el hecho de experimentar las bendiciones registradas en el versículo 4 al 6 no requiere la verdadera salvación. Se requiere más que probar o participar del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la blasfemia contra el Espíritu? No se nos dice nada acerca de ninguna blasfemia verbal aquí. No, pero el rechazo del testimonio asombroso del Espíritu mostrado aquí en Hebreos se alinea con todo el concepto de rechazar el testimonio del único que en última instancia puede llevarnos a Cristo y a la salvación en Cristo. Son similares. Y así, aunque puede implicar pecados diferentes, el mismo rechazo del testimonio supremo de Cristo es lo que lleva más allá de los límites de la salvación. Considera la siguiente ilustración por un momento. Supone que estás gravemente enferma y la única cura para su enfermedad se encuentra en una isla remota más allá del continente. Y supone que la única forma de llegar a esa isla y a esa cura es a través de una persona que tiene una bote especial para llevarte a ti. De hecho, es el único que puede navegar directamente hasta la isla porque hay que atravesar corrientes peligrosas con misma visibilidad. Y todos en el continente te están contando sobre esta cura, pero rechazas su consejo y te alejas de ellos. Sin embargo, en algún momento te encuentras con la única persona que puede llevarte a la isla, porque es el dueño del barco y solo él sabe cómo navegar hasta la isla. Él habla contigo y te muestra pruebas irrefutables de que puede llevarte a esta isla, que la cura está allí y que otros que han estado ahí han sido curados de su enfermedad, pero le rechazas y te vas. Tú ves, cuando rechazas el consejo de todos los demás, todavía tienes esperanza, pero una vez que rechazas al único individuo que realmente podría llevarte allí, ahora has sellado tu destino. En este sentido, Hebreos 6 y la blasfemia contra el Espíritu Santo son similares porque sellan el destino de una persona que rechaza el poderoso testimonio del Espíritu Santo, quien es el único que puede llevarnos a Cristo y a la salvación en verdad. Es el único que te puede llevar a Cristo, el Espíritu Santo. Y si blasfema contra el Espíritu Santo, si rechazas el Espíritu Santo, se nos dice en las Escrituras que no tienes esperanza. Bueno, esto nos lleva a otra pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Cómo parece exactamente esta blasfemia contra el Espíritu? ¿De qué manera comete una persona realmente el pecado imperdonable? Permítanme dejarles varios puntos importantes que nos llevarán a descubrir la respuesta a esta pregunta tan importante. Es importante. Es posible hoy. Es muy serio. Pero ¿cómo sucede? Primero, es importante notar que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se debe equiparar con el rechazo general del Evangelio por parte de un incrédulo. No es el rechazo del Evangelio. Si ese fuera el caso, en algún momento u otro, probablemente la mayoría de la gente habría cometido este pecado. Y prácticamente nadie se salvaría. ¿No hemos rechazado todos en algún momento u otro la oferta gratuita del Evangelio antes de ser salvos? ¿Alguno de nosotros ha creído realmente el Evangelio por la primera, segunda, tercera o incluso enésima vez que lo escuchamos? Y por eso no queremos asumir nunca que debido a que alguien ha rechazado el Evangelio, automáticamente ha cometido el pecado imperdonable. De hecho, yo tendría mucho cuidado de asumir que cualquiera de nosotros puede saber realmente cuándo alguien ha cruzado la línea de cometer el pecado imperdonable. Siempre debemos estar preparados para darle a alguien el Evangelio. Nunca queremos asumir que es demasiado tarde. No es el propósito de este texto. No sabemos nosotros cuando alguien comete el pecado imperdonable. Esta advertencia de nuestro Señor es seria, pero está especialmente destinada a hacernos saber personalmente que nunca debemos tomar a la ligera la oferta del Evangelio, porque puede ser la última vez que Dios nos lo ofrece. La advertencia es real y debe tomarse en serio, pero no tiene la intención de dar una garantía a los cristianos para determinar que ha cometido el pecado imperdonable o no. Segundo, ningún cristiano podría cometer el pecado imperdonable. Si ya has venido a Cristo en verdad y estás caminando con Él, esforzándote por hacer morir el pecado por el Espíritu, confiando solo en Cristo para tu esperanza de salvación, entonces eso es un testimonio del hecho de que no has blasfemado contra el Espíritu. De hecho, has recibido el testimonio del Espíritu y Él reside en ti. Y así incluso si tienes pensamientos pecaminosos o intrusivos que hablan en contra del Espíritu de alguna manera, especialmente porque sabes que existe tal cosa como la blasfemia contra el Espíritu, eso no significa que has cometido el pecado imperdonable. Muchos cristianos han temido esta realidad, o que tal vez cometieron el pecado imperdonable en el pasado, antes de ser salvos, y que todo el tiempo que creyeron que eran salvos, es posible que simplemente hayan sido engañados. Pensando que todo el tiempo hayan sido engañados. Esto no es posible, lo que me lleva al siguiente punto. No necesitamos pensar en esto, en lo que pasó en el pasado. 3. Si estás preocupado acerca de si alguna vez pudiste haber cometido el pecado imperdonable, probablemente sea una indicación de que no lo has hecho. Como los líderes religiosos del día de nuestro Señor, uno que comete el pecado imperdonable no se preocupa por haberlo cometido. En otras palabras, sería antinatural que alguien que ha blasfemado contra el Espíritu Santo desee conocer y servir a Cristo. No natural. Uno que ha blasfemado contra el Espíritu Santo no desea seguir a Cristo. Está endurecido sin remedio y continúa rechazando a Cristo durante toda su vida sin remordimientos. Entonces, si hoy deseas seguir a Cristo y tienes miedo de la posibilidad de estar fuera de Cristo, entonces no tienes necesidad de mirar atrás para examinar tu vida y ver si alguna vez has cometido este pecado. No podrías haberlo hecho, porque hoy no tendrías ningún interés en Cristo si lo hubieras hecho. Imposible. Finalmente, 4. ¿Cómo parece entonces el pecado imperdonable? Esto implicaría un rechazo intencional de un testimonio profundo del Espíritu Santo, hasta el punto de atribuir esa obra profunda del Espíritu a Satanás. Este es un rechazo muy flagrante e intencional de la verdad, cuando el Espíritu te trae esa verdad de una manera muy poderosa y convincente. Nuevamente, no creo que este pecado sea algo que necesariamente pueda ser identificado por alguien de afuera mirando hacia adentro, pero puede suceder, y la advertencia es que las personas tengan mucho cuidado de tomar testimonios del Espíritu Santo que son especialmente únicos y poderosos por sentado. Hay momentos en que el Espíritu testifica a Cristo de una manera poderosamente de la gloria de Cristo, y las personas blasfeman para quedar y permanecer en su pecado. A veces Dios proporciona una luz brillante a los incrédulos, poderosamente testificando de la gloria de Cristo y el Evangelio, y sin embargo todavía lo rechazan, y lo hacen intencionalmente porque aunque la verdad es profundamente evidente para ellos, no quieren tener nada que ver con ella. Y saben que es la verdad, y en lugar de someterse a lo que es obvio, blasfeman contra el mismo testigo, llamando a lo que es claramente bueno, malo. Es lo que hicieron los líderes religiosos. No podían negar lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios. Y Jesús expuso la mentira, porque codician y tenían envidia. Toman medidas extremas para contradecir y negar lo que se ha hecho más que evidente para sus almas. Hay que tener mucho cuidado de ver a los otros. Es más importante que nos vemos a nosotros mismos. No es un rechazo general del Evangelio. Es un rechazo de un testimonio profundo del Espíritu Santo. Esto es lo que hicieron los líderes religiosos cuando intencionalmente endurecieron sus corazones y atribuyeron los milagros de Cristo no al poder de Dios, sino al poder de Satanás. Ciertamente, sin duda, todo el concepto y la realidad de un pecado imperdonable es una realidad bien aterradora, incluso para considerar. Pero también hay buenas noticias aquí, amigos. Y no queremos perder esto. Hay noticias buenas. Y la gran noticia es esta. Solo hay un pecado imperdonable, lo que significa que si estás fuera de Cristo esta mañana y si piensas que tus pecados que has cometido están más allá del alcance de su gracia, entonces mira de nuevo y ve que hay esperanza para ti ahora mismo. No lo pospongas. No esperes más, porque no sabes lo que traerá el día. Pero mira aquí la bendita puerta abierta presentada a todos, sin importar cuán pecador hayas sido, para venir a Cristo y ser lavado y perdonado por todos tus pecados. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Es una gran cantidad de pecado. Todo pecado y blasfemia será perdonado, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. ¿Escuchaste esto? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está diciendo que cualquier pecado que hayas cometido, cualquier blasfemia que hayas dicho, todavía puede ser perdonado hoy. Hay esperanza para ti ahora mismo si buscas a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Entonces, lo alentador es saber que todavía tienes esperanza en este mismo momento, a menos que realmente hayas cometido el pecado imperdonable que probablemente no lo has hecho. Pero la advertencia es que no des por sentado la gracia de Dios ni un momento más, porque esa esperanza se puede acabar, especialmente si mueres. La muerte no está tan lejos de cada uno de nosotros. No sabes cuándo se acaba el tiempo. Y si no has tenido tratos con Dios, si no has estado unido a Cristo por la fe, en su muerte y resurrección sufrirás para siempre bajo el peso total de la ira ardiente de Dios. Escucha bien. Hace cada pecado que has cometido, cada blasfemia que has dicho puede ser perdonado en este momento. Pero cada pecado que has cometido vendrá imperdonable si mueres fuera de Cristo. Cristo dice, la puerta está abierta. Ven aquí, yo pago por todos tus pecados y tú puedes entrar y ser perdonado por todos tus pecados. Pero si mueres en tus pecados, una vez que tú mueres, cada pecado será imperdonable y no será posibilidad para cambiar las cosas. La salvación es completamente por la gracia. Pero solamente en esta vida, después de morirse, no puedes cambiar nada. Y todo pecado es imperdonable. Hace una semana, el último domingo por la noche, me enteré de un evento que había tenido lugar en San Diego, California. Una joven muy exitosa, tenía 29 años, a una semana de cumplir los 30, fue asesinada de la manera más inesperada que se pueda imaginar. Caminaba con su novio en un estacionamiento mientras otro hombre en San Diego no hay muchos edificios altos como en Nueva York, pero había un garaje de estacionamiento, y mientras otro hombre 6 pisos más arriba estaba preparándose para suicidarse. Y el hombre saltó, aterrizó involuntariamente sobre la mujer, matándolos a ambos. Su nombre era Taylor Cali. Puedes verlo en las noticias. La mujer estaba disfrutando de su segunda cita con un hombre que había conocido en línea, simplemente dando un paseo, después de haber disfrutado del tiempo en el zoológico y cenar juntos, y ella ni siquiera sabía que golpeó a ella. En un momento, una mujer con una carrera próspera, quizás habiendo encontrado una mujer bonita, quizá habiendo encontrado al hombre de sus sueños, y al momento siguiente estaba de pie ante Dios. Sin advertencia, sin tiempo para pensar en las cosas de la vida. No tenía tiempo. Simplemente fue enviado inmediatamente a la otra vida. No sé cuál era su condición espiritual, amigos, pero permítanme preguntarles esta mañana, ¿estás listo para morir incluso inesperadamente si Dios ordena su fin en este mismo día? ¿Qué pasa si salgas de este edificio y tienes accidente de carro o tienes un ataque de corazón o una bala de un disparo, o incluso algo como así, y instantáneamente tienes que estar de pie ante Dios? ¿Qué haces cuando sea demasiado tarde? Cuando todos tus pecados serán imperdonables. Te animo, te suplico, te encarezco, si estás fuera de Cristo, no se aleje de la gloriosa oportunidad que se le presenta aquí esta mañana de estar bien con Dios. No esperes otro día. No esperes otro momento. ¿Por qué arriesgar la eternidad por un pecado tonto temporal en este mundo? Hablo de la eternidad. Tú vas a morir, es un hecho. Pero tal vez más pronto que tú piensas, incluso si vives hasta 100 años, no sabes si has cruzado la línea de no tener otra oportunidad. No piensas que puedes posponer. No está en tu poder. Pastor Doug va a la casa de los ancianos a las 3 hoy para hablar con los ancianos, lleno de personas, la mayoría que están muy cercos a la muerte. Y Pastor Doug te puede decir, porque los ancianos allá no quieren escuchar nada del Evangelio, porque están endurecidos. Uno pensaría que están muy cerca y le gustaría escuchar del Evangelio, pero no, porque son endurecidos. Tal vez no tendrás otra oportunidad. Este puede ser la última vez que escuchas el Evangelio. Este puede ser la última vez que te habla el Espíritu Santo. Amigos, el Señor Jesucristo vino para darte salvación. Se hizo hombre. ¿Cuán serio es Dios acerca del pecado? Dios se hizo carne. Sufrió humillación, tratamiento, azotado, burlado, colgado en la cruz, soportado la ira de Dios y murió para que tu pecado pueda ser perdonado. Tú ves la cruz, tú ves que Dios no escucha Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quita de mí esta copa. Sin embargo, no la voluntaria mía, pero la suya. No había otro medio. Y espero que no exista una alma que muere en tu pecado, en este cuarto. Porque existe una oferta tan gloriosa que existe hoy. Es una realidad aterradora para mí, y yo no puedo pensar. Para mí es pensar de mis hijos en el infierno. ¿Tú quieres verme en un hospital mental? Si yo medito sobre este pensamiento, no puedo imaginar esta realidad. Especialmente cuando yo sé que Cristo es real, la salvación es real, y suplico con mis hijos. Si no conoces a Cristo, búscale antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuántos niños, cuántas personas están en el infierno porque han cruzado la ley y han violado las leyes y no entienden la santidad de Dios y mueren en tus pecados? Que Dios tenga misericordia si estás fuera de Cristo. Que este sea el día antes de que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Mientras estudiamos esto, te damos gracias que podamos saber que hoy en día que no hemos cometido este pecado imperdonable, si deseamos a Cristo, si deseamos el Evangelio. Gracias por esta verdad. Es una evidencia con que no hemos hecho el pecado imperdonable. Ayúdale a su gente y oramos que podamos ser fiel a ti para presentar el Evangelio. Y a los que no te conocen, en este cuarto oramos que puedan ver tan frágiles son sus vidas, que puedan considerar que existe juicio eterno. Señor, oramos por cada persona en este cuarto, que ni un alma aquí en este cuarto, incluso en el internet, que puede salir sin Cristo. Ten misericordia en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestras familiares. Ayúdanos a presentar el Evangelio. Oramos que sean más arena. En nombre de Cristo, amén.